Pues muchas gracias al vicerrector de la universidad, al director de Donostia 2016 y a Susana Soto, que llevará la exposición al Museo de San Telmo, que dirige, como acaba de decir Pablo. Esta exposición, como también ha dicho Pablo, es un caso de estudio dentro de una gran exposición que se llama Tratado de Paz, que investiga, digamos, o muestra diversos momentos de la historia y del arte en el que algunos artistas trabajan sobre asuntos relacionados con la guerra y con la paz. Y en el caso de Sert es un caso paradigmático porque él recibió el encargo de realizar los frescos para la Sociedad de las Naciones, que se acababa se había creado antes, pero se acababa de construir el edificio en Ginebra, impulsado por la Primera Guerra Mundial, en la que hubo un tratado inmisericorde con los alemanes, y entonces los alemanes quedaron muy descontentos, y en parte en ese descontento y en ese tratado tremendo para ellos está el origen de la Segunda Guerra Mundial. La exposición se llama 1936 porque coincide la presentación oficial de estos frescos en Ginebra con el inicio de la Guerra Civil. Dos meses después de iniciarse la guerra, o tres meses después, se presentó la donación del gobierno oficialmente y se inauguró la sala, que era la sala de los consejos, la sala en la que se celebraban los consejos. Entonces, curiosamente, justo cuando se presenta la exposición, los murales, es cuando están a la vez los dos bandos de la Guerra Civil intentando negociar con la Sociedad de las Naciones. Los republicanos intentan que la Sociedad de las Naciones condene a los sublevados, porque no solamente porque han roto un régimen legal, sino también porque están contando con intervención extranjera, y los republicanos intentan que se anule también, o que la Sociedad de las Naciones se posicione contra el régimen, contra los sublevados, ¿no? No lo consiguieron ninguno de los dos. Entonces, en ese momento tan tenso es cuando se presentan los murales. Y es un momento también que para Sert significa un cambio. Sert era un artista que había trabajado, sobre todo, decorando espacios de la gran aristocracia de sangre o de capital. Había hecho algunos encargos también públicos. La Catedral de Vic, que es su obra más importante, la empieza a principios del siglo. Sert era de una familia de industriales catalanes y estaba bastante unido a la Lliga Catalana, ¿no? A los nacionalistas de derechas catalanes, que le apoyaron en esa obra. Entonces hizo la Catedral de Vic a principios de siglo, tuvo que reconstruirla porque hubo un incendio, y en el 36 se volvió a incendiar, no fue incendiada y destruida con los problemas revolucionarios de los inicios de la Guerra Civil, y él empezó a reconstruirla, apoyado ya por los sublevados. Entonces, a partir de ese momento se implicó muy activamente con los sublevados, consiguió que un grupo de intelectuales franceses firmara una carta en favor de Franco y de los nacionalistas, y cambió lo que podía haber sido el inicio de un modo de ver las cosas muy diferentes, porque él en sus obras anteriores trabajaba haciendo pequeños grupos muy en la línea del gran muralismo rococó de Tiepolo, y a la vez con mucha influencia que se puede ver aquí, sobre todo en estos frescos de Goya, que también fue en estos frescos, perdón. Digo frescos porque su pintura es mural, lo que vemos aquí son bocetos de sus obras están en paredes, pero él hacía murales no con fresco, no sobre el muro, sino sobre el lienzo, ¿no? Entonces, cambió, como digo, a partir justamente de los frescos de San Telmo, cambió su manera de trabajar en la que colocaba muchas anécdotas con grupos muy parecidos a los grupos de Belén. Él trabajaba haciendo unas figuritas que colocaba en las posiciones que le iban pareciendo hasta que encontraba la composición que le parecía más interesante, después las fotografiaba y luego hacía unos bocetos cuadriculándolos para llevarlos ya al lienzo final. Hay algunas fotos aquí del taller en el que se ve cómo montaba esas obras. Entonces, a partir, sobre todo, de estos lienzos de Ginebra, empieza a trabajar con grandes masas porque su interés en ese momento es cómo pintar para una sociedad de masas, en el sentido tanto de que las masas sean los espectadores de su obra como que sean los protagonistas de su obra, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una obra como esta en la que aún se ve esa manera de trabajar con figuritas que componen, ¿no? Pero luego, por ejemplo, en estos frescos sí que se ve cuál es su concepto de las masas, que son siempre grupos casi geométricos, casi sin rasgos, sobre todo porque también hay un cambio en su trabajo. En estas obras aún parece que el origen pueden ser figuritas que él hacía con barro y con alambre para poder cambiar las composiciones y después pasa a trabajar con maniquíes, o sea, con figuras mucho más mecánicas, digamos, ¿no? Mucho menos humanas. Bueno, y básicamente esas masas él siempre son grupos enérgicos guiados por una fuerza que es casi como autómatas, ¿no? Guiados por una fuerza exterior. Y básicamente trabaja en dos temas, que son a los que en Ginebra llamó lo que une y separa a los hombres, ¿no? Lo que une es la fuerza del progreso, un progreso que para él es científico, técnico y moral, y por otra parte también representa la victoria, las cosas que se han logrado. Por ejemplo, en estos dos cuadros vemos allí la lucha para abolir la esclavitud en Estados Unidos y aquí el progreso de la medicina, la victoria, digamos, sobre la muerte. Bueno, la Sociedad de las Naciones también lo que retrata, él dijo que era lo que unía y separaba a los hombres, o sea, el derecho de el progreso, digamos, por un lado y la violencia o la guerra por otra, ¿no? La Sociedad de las Naciones justamente se había creado para defender la negociación como manera de resolver conflictos entre los países en vez de la violencia. Y el tema, ya lo ha contado Pablo, ¿no? Era un poco la Escuela de Salamanca como origen del derecho internacional. Entonces, en la exposición también hay unos documentos que reflejan un poco el recorrido de esas ideas, cómo se expresan ya en el contrato que hace el gobierno español, que donó la sala a Ginebra, ¿no? Cómo se expresan también en las discusiones que en el Parlamento hubo, para ver si, básicamente, debido a la cantidad de dinero que se le pagaba a SERT, y luego cómo España sale de la Sociedad de las Naciones al acabar la guerra y se empiezan a publicar escritos de Francisco de Vitoria después de la guerra. Primero hay una obra publicada por la Falange en la que no se habla de derecho internacional sino de doctrina internacional y luego cuando en el 47 España ha visto que el eje ha perdido la Segunda Guerra Mundial y quiere reintegrarse en la Sociedad de las Naciones, que poco después pasaría a llamarse Naciones Unidas, pues empiezan a publicarse ya libros en los que de nuevo se habla de derecho internacional. Y luego hay unas cuantas fotografías que muestran cómo están los frescos situados. Este es el fresco más importante de la Sociedad de las Naciones, que representa los cinco continentes como titanes o como colosos.